Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Por tu seguridad, en Radio Priego.
Bueno, pues despedimos las fiestas de Castile Campos Eloy y bueno, damos la bienvenida a Francis Aguilera, que como cada viernes a esta hora, nos dedica este tiempo en Por tu Seguridad. Francis, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes. Francis, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, me gustaría hacer un apunte muy breve. Venga. Laura siempre se sorprende, ¿por dónde aparecerá? No, es que el sábado pasado fue el Día Mundial sin Coches. Bueno, pero que Priego no participó.
Todavía Priego no nos hemos enganchado.
Pero tú sabes por lo que era, porque era el Día Mundial de las Bodas. Yo no he visto tanta boda el sábado pasado. Bueno, es bueno que la gente se case, vivan los novios, ¿no? Pues y entonces claro, había un tráfico y el claxon tradicional, pues muy intenso, ya está. Bueno, dicho esto...
Bueno, cualquier proyecto de vida de pareja es bienvenido.
Me parece bien, ¿no? Por eso digo que no podía ser el Día Mundial sin coches aquí, ¿no?
No podía.
Bueno, Francis, ahora ya entramos en materia.
Entramos en materia, bueno, con nuestros recordatorios habituales de cada semana.
Bueno, el otro día se nos olvidó, por cuestiones de tiempo, pero lo recordamos cada X tiempo, que en Televisión Española, tras un pequeño parón estival, pues reanudó en julio, último de julio, el programa Arranca en Verde, que como recordaréis es más o menos por los domingos, todas las mañanas, alrededor de las 9:30, a la hora del desayuno, así es que intentar un día verlo, a ver si os parece bien, uh-huh. Y que tiene una sesión también de taller, que va con preguntas de test, que muchos de ellos están aquí en la revista, que la vamos también hoy a dar
una repasada. En la 1 de Televisión Española, sobre las 9:30.
Es muy interesante, algunos de ellos forman parte de los exámenes de conductor, ¿eh? Uh-huh. Se pueden encontrar todas esas respuestas en internet, en la revista también y en el programa, en el enlace del programa, ¿vale? Y los teléfonos de emergencias, como siempre, el 112 de emergencia en general, el 116, el de violencia de género, 062, 061, etcétera, etcétera, y el DGT.es, uh-huh. También toda la información, como hemos dicho, de la revista y de la campaña, etcétera. En Policía Local, nuestro Twitter, también, si lo tienen, lo pueden visitar perfectamente. Las asociaciones, todas las asociaciones de víctimas de accidentes, estos accidentes, ADA y muchas otras, que las podemos encontrar también en nuestras páginas. Y el teléfono de la víctima del tráfico, como os he dicho, el 062, que hay uno en cada jefatura provincial, que se llaman las unidades de víctimas de accidentes de tráfico. Y en Córdoba, en concreto, es el 957-203-033. 957-203-033 y la extensión 115 y 102. Perdón, la extensión 115. La extensión, uh-huh. 115. Bueno, la revista Tráfico, como os he comentado, es nuestra fuente de información muchas veces. Hoy la vamos a tener también. Ahora pasa a periodicidad trimestral. Era bimestral, ¿vale? Pasa a trimestral. Pero hay incluso ya una aplicación para verla con el móvil.
O sea, sería una novedad,
con lo que nadie puede decir que no la tiene a su
alcance. Y ya la tienes en el instante para obtener cualquier información que...
Sí, los que tengamos tablets también, que claro, es muy cómodo porque es tamaño prácticamente libro, se ve muy bien y se ojea muy bien y está muy asequible. Bueno, pues si os parece, vamos con las campañas que vienen ahora y da la casualidad de que el otro día comentamos de hablar de usuarios vulnerables, comentamos de hablar con los mayores, que vamos a hablar hoy precisamente de los mayores, y anticipamos que la semana que viene hablaremos de nuevo de los sistemas de retención infantil, porque además coincide con otra campaña de la DGT sobre los sistemas de retención infantil. Uh-huh. Septiembre es un mes muy bueno para empezar, porque empieza el traslado de los niños a los colegios.
Claro.
Y ya sabemos que
la
hoy vamos
época
a hablar un poquito también
para recordar
de eso. Así es que, como digo, hemos hecho esta semana, como sabéis, otra campaña, que era la de las distracciones. Uh-huh. Y la que viene, la primera de octubre, toca la de sistema de retención infantil y por extensión al uso de los otros sistemas de retención de adultos, ¿vale? Uh-huh. Bueno, ya hablamos el otro día cómo estamos participando y demás. Intentaremos hacer un resumen cuando se terminen de las dos campañas que hemos tenido. Bueno, pues vamos allá a los usuarios vulnerables. Primer capítulo, los mayores y sus diferentes situaciones. Bueno, comentábamos el otro día que nos íbamos a basar en una publicación muy reciente, de 2018, abril, que ha editado la Junta de Andalucía, la Consejería de Gobierno, perdón, de Justicia,
de Justicia e Interior.
Bien, esta publicación viene editada, como digo, por esta Dirección General de Interior, Emergencia y Protección Civil de la Junta de Andalucía, dentro de la Consejería, ¿vale? Y por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, la ESPA, ESPA, es donde los policías locales, bomberos y Protección Civil de toda Andalucía vamos a hacer nuestros cursos, o bien homologados con este programa oficial que tienen esta Escuela de Seguridad Pública. Los autores, como son desconocidos, son tres autores, ¿vale? Luis Anguas, Francisco Eduardo Barrero, Emilio Andrades, colabora la Asociación de Técnicos de Educación y Seguridad Vial de Andalucía, ¿vale? Se llama ATESBAN, con V. Esto también tenemos en internet una dirección que podemos entrar y vemos qué actividades están haciendo la asociación. Estos son los educadores viales, los monitores de los parques infantiles, hay gente de la autoescuela, hay mucha gente implicada también, ¿vale? Las demás no vamos a hablar nada más que está publicado en Alcázar, que es donde está la Escuela de Seguridad Pública, abril de 2018. Como veis, es muy reciente. Bueno, papel reciclado, etcétera, etcétera. Que no tiremos papel y demás. Bueno, vamos a pasar al capítulo primero, tal y como viene más o menos orientado en esta publicación, y una breve introducción. Bueno, da la casualidad, que no es casualidad, que es estadística, con datos muy recientes, que la población de más de 64 años es el 19% en España. Sin embargo, la accidentalidad es el 29%. O sea, generalmente las medias tendrían que estar en torno a la proporción en población. Pues, sin embargo, la accidentalidad de esta edad de personas de más de 64 es del 29% frente al 19% que representa en el total de la población. En 2016, que es el último dato que se tiene ahora mismo a mano, hubo 513 víctimas mayores de esa edad. De ellos, 1.566 hospitalizados. Y de estas personas mayores de 64 implicados, el 40% eran conductores, el 43% eran peatones y el 17% eran pasajeros, bien de vehículos de transporte público o bien en vehículos particulares. ¿De acuerdo? Vamos a intentar desglosar luego, cuando vayamos por capítulos, un poquito la forma y el comportamiento y demás que debemos adoptar, o procurar que adopten nuestros mayores. Bueno, este mismo documento está disponible en la página de la Junta, o sea que se puede publicar y se puede consultar y demás. Hace mención en la introducción que ha habido un repunte de la accidentalidad
desde 2013.
Ya comentábamos también que estaban ahí las motos, que estaban los atropellos de los peatones, que estaban los vehículos industriales, las furgonetas, pues ojito, que se están replanteando muchas cosas. Bueno, el capítulo 1 dedicado a los mayores sería Caminar con seguridad por la ciudad. Caminar con seguridad por la ciudad. Viene en 12 recomendaciones, en 3 páginas, muy esquemáticas, muy visibles para todo el mundo, una letra muy clara y muy breve. Nosotros vamos a hacer algunas aportaciones también, pero vamos a leer literalmente lo que dice. Bien, en el punto primero, debes circular por los lugares reservados para peatones y no hacerlo por los lugares prohibidos, elemental.
Esto es común, claro.
Esto es de libro común. Siempre es mejor usar la parte de la acera más retirada del borde de la calzada, es decir, no ir por los bordecitos.
Por el filillo.
No ir por el filillo. Eso esto es recomendable para todas las edades, pero especialmente para los mayores. Así evitamos golpes de vehículos o incluso ante un tropiezo caeríamos en la zona de la calzada, ¿vale? ¿Que estamos retirados? Pues caeremos en la acera y nunca con el peligro. Bien, hay unas señales de tráfico que en Priego en concreto no las tenemos, que son la entrada prohibida a peatones, por ejemplo, el círculo rojo con la figura del peatón en negro, o entrada obligatoria, que es el círculo azul con la figura del peatón. Esto en las grandes ciudades es bueno saberlo, porque cuando vamos de viaje también nos encontramos con este tipo de calles, aunque aquí en Priego no las haya. Esto hay que hacer mucho. Bueno, y aquí en Priego...
Porque no hay vías que no permiten el acceso del peatón,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, que no se permite por peligrosidad, porque el tráfico es muy denso en esa zona, porque no hay aceras en condiciones, etc. Vale. Bueno, dos, fijaros en el punto segundo, pone ya el móvil, pone una imagen de una persona mayor con su bastón y su hablando móvil, por el móvil. Ya se están dando caso aquí en Priego y se está observando precisamente eso. Esto vale para todas las edades, insisto, pero para las personas mayores que ya pierden, centran demasiado la atención en una cosa concreta y que pierden un poco la atención en el resto de las cosas, pues tenemos que ir ahí un poco con ese cuidado, ¿vale? Bueno. En el punto 3, bueno, vamos a desglosar un poquito. Deja el móvil para cuando no estés andando. Esto vale para todos, chicos, chicas, adultos y todo el mundo, ¿vale? Transitar con la cabeza agachada pendiente de la pantalla hace que no podamos prever una situación de riesgo. Utilizar el teléfono mientras caminamos nos limita el campo de visión y nuestra percepción del entorno. recordemos desde ya de peatones que compartimos las calles, compartimos. Tenemos que tener en cuenta.
Claro, que, perdón, el móvil ni en el coche ni cuando se está andando también, que hay que tener, y sobre todo para la gente ya mayor, centrada perfectamente la visión y el andar.
Efectivamente.
Sin riesgo.
Bien.
Está muy bien esta publicación, ¿eh?
Bueno, seguimos con el punto 3. Para cruzar es más seguro, y siempre que existan, utilizar los pasos de peatones con semáforo. Si cuando llega el semáforo parpadea, mejor esperar que arriesgar.
Bien. Salís corriendo.
Aquí nosotros vamos a añadir un pequeño apartado, en estos dos puntos antes de avanzar. En el primero, en calles estrechas, que en Priego hay muchas, ante la presencia de vehículos que pueden no reducir su velocidad, ojo, hay una desgraciada costumbre en algunos conductores de cuando van a una calle estrecha no reducir la velocidad, ni siquiera en presencia de los peatones, o sea, aprietan y el peatón que se pare y que se pegue a la pared. No, esto es una infracción muy grave. Pero bueno, tenemos que avisar que ante esta conducta de algunos conductores, lo más seguro es encararse, de alguna manera, encararse quiero decir mirar a los coches, nunca pelearse
no,
con ellos.
No ponerse delante. Claro.
No perderle la espalda, ver en qué situación viene el coche, si viene un rápido, si viene muy pegado, y pegarnos a la pared. Y si es posible, refugiarnos en una puerta, ¿vale? Uh-huh. Esto ante las posibles conductas anticívicas,
sí, situaciones
y antirreglamentarias.
Situaciones más concretas, ¿no?
Claro. ¿Vale? Bien, en los pasos peatones con semáforo, que estaba hablando aquí, y que tengan pulsador, lo activamos siempre, y tenemos que enseñar a los niños a que lo activen siempre, porque mucha gente pasa en rojo y no lo activa. Como no vienen coches, pasa en rojo y no lo activa. Entonces, le ponemos la símil que, oye, entonces cuando pasen los coches en rojo porque no hay peatones esperando, también pueden pasar en rojo, ¿no?
Claro.
Bueno, la conducta la segura es, actívelo usted, espérese. Y digo espérese porque algunos lo activan y como no vienen coches, inmediatamente cruzan. Y ahora resulta que a los 30 segundos su semáforo se pone en verde,
y
el de
está.
Los coches se pone en rojo y él está ya a 30 metros, o ella, o ellos. Así que este comportamiento, por favor, compartamos esta información con nuestros mayores, con los que haya en casa y los mayores que nos estén escuchando, por supuesto que lo anoten. Y sobre todo, aunque lo diremos ahí más adelante, el ejemplo que le estamos dando a los demás, que nos están viendo cruzar, a los niños y sobre todo, ¿vale? Bien, nosotros añadimos también ahora en otro punto otra cosilla más, pero vamos a seguir avanzando, que es en otro punto. En el punto cuarto hemos puesto, dice el folleto, en ningún caso invadas la calzada entre vehículos estacionados ni entre cualquier otro obstáculo que te limite la visibilidad. Pues claro, los peatones a veces quieren cruzar por el sitio más corto y no esperar a que llegue el paso peatones o el cruce adecuado con visibilidad. Y intentan cruzar la calzada por entre los coches. Esto es muy peligroso porque los coches no esperan que un peatón salga de entre vehículos aparcados. Esto es válido para los niños y sobre todo si son pequeños, si son personas de movilidad reducida en silla de ruedas, mucho más, porque es que no se ven, ¿vale? Entonces, esto mucho cuidadito. En el punto quinto, aunque los pasos para peatones, pasos de cebra, los que están señalizados con el triangulito, con la figura y el paso de cebra, tienes prioridad, aunque ahí tienen los peatones prioridad, detente antes, párate antes, mira siempre a ambos lados de la calle y no cruces hasta que tengas la seguridad de que los vehículos se van a parar.
Esto es muy importante.
Y nosotros añadimos aquí algunas cosillas, de que se van a parar y se van a parar a tiempo. Y decimos, no dejes de mirar a ambos lados mientras cruzas. Añadimos eso, porque es que mucha gente toma la decisión de cruzar y se olvida ya de que está cruzando.
Y hay que mirar a ambos lados.
Y no dejar de mirar. Ah. Y ante un peligro, pararnos, si hace falta, en el centro. Mirar incluso detrás de los coches que hay parados. Porque puede venir una moto, puede venir una bicicleta, que empieza a sortearlo y nos atropella en el paso de peatones. Y nos atropella muchas veces en el otro lado ya, no en el lado que hemos confiado que han parado los coches. Por eso nos decimos nosotros y añadimos que miren a los dos lados. Otro punto que añadimos aquí en el punto 5 es que no estés parado en el paso de peatones a la vista o mirando hacia la calzada, sin intención de cruzar. ¿Por qué? Pues porque muchos coches se creen que vas a cruzar, se paran, y tú ya haces así, echas un paso atrás y dices, no, si no voy a cruzar. ¿Eh? Sí, esto es pasando.
Es que son como pequeños detalles, pero que no hay que olvidarlos. ¿Eh?
Es que los peatones, si queremos que los coches nos respeten, vamos nosotros a empezar por tener claro cómo comportarnos peatones, ¿vale? Porque si no, esto es un lío. Lo veremos con las bicicletas también, ¿eh? Lo veremos con las bicicletas.
Porque podemos confundir, claro.
También dicen, no te pares a la entrada o a la salida del paso de peatones a charlar. Primero porque los coches pueden pensar que en un momento dado tú te vas a girar y vas a cruzar. O estás hablando de una conversación, estás distraído, termina la conversación y automáticamente te vas.
Cruza.
Pues no. ¿Vale? También hay otro caso que muchas veces vamos andando por la acera y de pronto nos metemos en el paso de peatones. No. Antes de llegar vamos mirando cómo van los coches, que los coches nos vean aproximarnos al paso de peatones y mostrándoles ya nuestra intención de cruzar. No en el último paso mirar y echar el paso. Esto es un error que se está cometiendo mucho por parte de los peatones, ¿vale? Y hay que prestar atención en los cruces donde viene un vehículo sin visibilidad. Por ejemplo, aquí debajo en el del paseillo. Sabemos que los coches vienen de la cava, que abren su semáforo y que a los 4 o 5 metros se encuentran de pronto con un coche, con un peatón que está cruzando. Así que cuidado, miramos por si acaso, porque es posible que esos coches que giran del paseillo a la derecha estén pendientes de otros coches que salen de la calle Río y no estén pendientes de nosotros. Así que hasta que no nos aseguremos que ha parado quietecito aquí no meter ni un pie en el paso de peatón, ¿vale? Bueno, y por último, en este punto 5 que queríamos añadir, es que cuando vamos por una zona en que hay muchos pasos de peatones, si no es necesario y tú puedes esperar a cruzar por el siguiente paso de peatones, no obligues a ningún coche a que se pare, no tiene sentido. Es decir, si yo tengo 3 pasos de peatones seguidos y en el primero quiero cruzar a la acera de enfrente y viene un coche, pues lo dejo pasar, no lo molesto, entre comillas. Intento pasar el siguiente. Y ya cuando llegue al último, si no me queda otra opción, pues entonces ya sí, ya hago uso de mi derecho con todas las
para
precauciones
facilitar
que
un
hemos
poco
dicho antes, ¿vale?
Se
dice que es verdad que en algunas zonas hay mucho tráfico y muchos pasos de peatones. Pues vamos a intentar compensar y compatibilizar y pensar en los demás en todos los casos. Ese conductor agradecerá seguramente que tú no le hayas obligado a pararte si tienes otro paso de peatones a 30, 40, 50 metros, ¿vale? Bueno, vamos a seguir terminando este apartado porque tiene varios más antes de pasar al siguiente. Que el siguiente sería, estamos hablando, caminar con seguridad por la ciudad, y luego vamos a pasar de los transportes públicos, cuando van en autobús y demás. Bueno, en el punto 6 dice, en los pasos compartidos con ciclistas, que no es este caso, pero insisto, en Priego, pero insisto, vamos a muchas ciudades en que nos encontramos esto. Cuidado con los pasos compartidos. Cada uno en su sitio, los peatones por la franja de la cebra y los ciclistas entre la franja que va, dijéramos, con líneas anchas discontinuas, que no es lo mismo que un paso cebra. Sabemos que el paso cebra es la raya transversa, o sea, longitudinal a la calzada y de bastante largo y muchas rayas una detrás de otra. Hay quien a veces pretende utilizar los pasos de ciclistas como si fueran pasos peatones. No. Y viceversa, los ciclistas. Ya hablaremos los
ciclistas. Cada uno por su sitio.
Estamos. El punto 7. En el caso de que no exista paso peatones, que en realidad en estas poblaciones es muchísimo, la forma más segura de cruzar una calle es hacerlo de forma perpendicular. No empiezo 5 metros antes y termino 5 metros después. O sea, me pongo y cruzo recto, es decir, transversal, ¿vale? Como si dijéramos en escuadra. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo que permanezcamos en la calzada, pues estamos en peligro. Y cuando vamos en diagonal, no percibimos bien desde atrás quién nos viene. Si vamos atravesados totalmente, miramos a un lado y a otro con mucha mayor facilidad, ¿vale? Es mejor hacerlo por las esquinas, acercarnos a las esquinas donde divisamos mejor los vehículos que vienen de todos los sitios, ¿vale? Tenemos más visibilidad, los vehículos en las esquinas van más despacio, etcétera. Bueno, el punto 8. Ten precaución en las zonas donde existen contenedores de residuos sólidos, vidrio, papel, etcétera, ya que en muchos casos limitan la visibilidad tanto tuya como de las personas que conducen los vehículos. Esto sería el equivalente a cuando salimos de entre vehículos estacionados. ¿Vale? Cuidado. Esto nos vale para los conductores también luego, porque los conductores tienen que tener en cuenta que si yo me tapa la visibilidad de un contenedor, yo si asomo el morro no puedo asomar el morro de pronto hasta que yo vea. Yo tengo que asomar el morro con una precaución muy grande, porque lo más probable es que si viene alguien con cierta velocidad nos atropelle, o sea, no choque con nosotros. El punto 9, seguimos. Ten cuidado al atravesar la calle con el carro de la compra o el cochecito del bebé. Como fijáis, esto vale para todas las edades. Estamos especialmente haciéndolo hincapié en las personas mayores, ¿vale? Porque las ruedas pueden quedar atrapadas en las pequeñas rejillas, etcétera, etcétera, inbornales, que se llaman en muchos casos también, y causar accidentes. Tú crees que un coche viene a una velocidad que te va a dar tiempo a cruzar, de pronto te quedas allí parado, y aunque no vivieran, puedes sufrir un accidente. ¿Vale? El punto 10. Si vas al colegio a llevar o recoger menores, mejor andando. Es más saludable. Acordaros, movilidad sostenible. El RQR... Hay quien piensa que tenemos que facilitar el que vengan los padres al colegio con los coches, a los centros comerciales. Ojo, recordamos aquí, replanteamiento, punto muerto y marcha atrás, y veamos si esto es así o debe ser así. Si vas al colegio a recoger a los menores, mejor andando, es más saludable. Si vas en algún vehículo, recuerda que deben subirse y bajarse por el lado de la acera. Este apartado más bien va luego para los conductores también, ¿vale? El número 11 sería, si sales a hacer deporte o a pasear, hicimos un día también una referencia a este apartado, que está muy de moda, correr o andar por las calles, hazlo siempre con prendas claras y o reflectantes. Esto está también, como si dijéramos, de libro. Evita zonas poco iluminadas y las horas entre la puesta y la salida del sol. Si llevas una linterna o luces parpadeantes, mucho mejor. Ten cuidado con las vías compartidas con ciclistas. Lo repite otra vez, porque ya fuera de las ciudades, en este caso no la tenemos, es muy normal que una bicicleta se nos cruce en cualquier punto. Y el apartado 12, que no sé si nosotros hemos añadido más, creo que no, en estos gran apartados de caminar, seguro, nos dice también, en centros comerciales, cuidado con los carros de la compra y con los vehículos marcha atrás. Hay muchos elementos de distracción. Aquí nosotros lo recalcamos, aunque lo hemos puesto también en el apartado de conductores, la marcha atrás es una de las causas más grandes que hay de accidentes con peatones. Por dos razones. Porque el peatón se confía, ve un coche moviéndose, no establece contacto visual con el conductor está andando para atrás, pendiente de muchos ángulos y de muchos espejos, y en un momento dado el peatón se cruza por el ángulo que menos espera el conductor, entendiendo que o bien lo ha visto o parará. Y cuidado, que lo más probable es que no lo haya visto, y que si no para es porque no lo ha visto, no lo va a atropellar a conciencia. ¿Vale? Luego veremos las precauciones que debe de tener el conductor, en este caso mayor también. Pero ojo, que hay muchos atropellos, muchísimos, cuando un conductor da marcha atrás, porque el peatón confiado cree que el coche tiene alguna vista por detrás y va a parar, y no para. ¿Vale? Bueno, pues este gran apartado lo hemos de alguna forma ya creo estrujado lo suficiente y para no cansar. Bueno, en todo caso, si alguna preguntilla se os ocurre, pues no hay ningún problema.
Yo creo que está todo clarito,
¿no? Aquí reflejado, ¿vale? Bueno, en los transportes públicos. Nosotros en este gran apartado hemos añadido también, porque es como pasajero, y claro, la persona mayor no va solo en los transportes públicos, va también como pasajero en los transportes privados, en el coche familiar, etcétera, ¿no? Entonces aquí hemos añadido también algunas cosas. Hay 6 recomendaciones que las vamos a leer rápidamente y luego la aportación que nosotros hacemos al folleto, que insisto, es que no cabe todo en un folleto así, no hay que hacerlo tampoco muy, muy cargado. Bueno, el primer apartado sería, espera en la parada señalizada y dentro de la zona segura, sin pisar el bordillo, sin acercarse al bordillo, ni la zona de tránsito de vehículos, elemental, ¿vale? No esperemos allí apelotonados de charla, unos en la acera, otros, ¿vale? Y si hay acera, no estorbando a los demás. Porque muchas veces nos hacemos un grupo y las personas que van a pasar le estamos estorbando, ¿vale? Entonces, nada, nos enfilamos en la acera. Y si tenemos, por supuesto, esto vale para las grandes ciudades también, si tenemos, por supuesto, lo que se llama marquesina, nos metemos dentro de la marquesina, estamos recogidos, ¿vale? Bien. El segundo apartado. Cuando subas o bajes de los autobuses hay que tener precaución con los escalones. Es mejor hacerlo con tranquilidad y sin correr. Esto es elemental, ¿vale? Cuando viajes en autobús y esté llegando a tu parada, no te levantes del asiento hasta que se detenga. Insisto, esto es una precaución que vale para todo el mundo.
Es verdad, pero fíjate que normalmente se tiende a levantarse antes. Es como una cosa general. ¿Tú lo has observado?
Sí, claro.
Cuando ves que va a llegar la parada, todo el mundo de pie.
Claro, un frenazo, una maniobra brusca o una adaptación de la velocidad a la parada del bus, o que él cree que va a salir el otro vehículo que hay más antes de la cuenta y al final no sale, hay que frenar y ya hace que perdamos el equilibrio. Y luego, si se va a solicitar una parada, ¿vale? Y no se tiene cerca el pulsador, pide a alguna persona que lo active. Claro. Por favor, ¿puedes pulsar? Entonces, si me levanto y voy al pulsador, me estoy corriendo otro riesgo, ¿vale? Bueno, hay alguna cosilla más. Es importante que en el trayecto del autobús veamos dónde está la salida de emergencia. Si ocurre alguna incidencia, pues que en vez de ir con una la oreja distraída a lo mejor en la radio, inmediatamente ver dónde, si pasa algo aquí, por dónde salgo yo, ¿no? Si está el martillo, etcétera. Bueno, al bajar del autobús, si hay que cruzar, espera que se haya marchado el autobús. ¿Por qué? Pues porque es un vehículo muy voluminoso, limita muchísimo la visibilidad y en cuanto los vehículos ven un autobús parado, inmediatamente lo que quieren es rebasarlo. Entonces, vamos a esperar, ya nos hacemos visibles al resto de los vehículos y estaremos siempre más seguros. Aquí podríamos añadir un par de cosillas. Ahora, en el punto 6 viene también, bueno, agotamos. Si viajas en taxi, recuerda la obligación de usar el cinturón de seguridad.
Como un coche normal,
claro. Exactamente. Y al bajarte del taxi, esto vale en todos los vehículos, bájate por la puerta del lado de la acera. Esto vale para todo el mundo, absolutamente para todo el mundo. Bueno, leídas estas recomendaciones de los transportes públicos, nosotros aportamos también los vehículos de familia, porque hemos hablado del transporte público. Bueno, y los vehículos de familia viajan muchísima gente de tercera edad, dijéramos, que no va conduciendo, ¿vale? Entonces, en los autobuses, creo que el folleto ha omitido, no sé si por no complicar eso, utilizar el cinturón de seguridad. Repitan, utilizar el cinturón de seguridad en los autobuses. La mayoría de los autobuses de cierta edad ya lo llevan y nos hemos sorprendido.
Pero es que no se suele utilizar.
Desagradablemente nos hemos sorprendido de que no.
En los autobuses.
Aquí comentamos en esta radio en una ocasión que el conductor siempre es responsable de que la actitud de las personas, de la carga y de todo el que viaje sea la correcta y sea la segura. Así es que los mayores de edad que lleven menores a su cargo son los responsables de utilizar el cinturón de seguridad. Los mayores de edad exclusivamente, pues son los responsables de llevar el cinturón puesto. Y el del conductor del autobús le pedimos, por favor, que haga un pequeño esfuerzo y siempre que empiecen un viaje hablen por el micro y, por favor, se recomienda uso del cinturón. Y si hay una persona mayor que no se lo pueda poner, le pedimos que nos lo adapte o al compañero. Oye, mira, que esto no sé cómo va. Y no lo adapte. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que los accidentes de autobús no dependen solo de la prudencia al 101% del conductor de ese autobús, sino que depende muchas veces del otro, el otro conductor del camión, el que se cruza, el que viene de frente, el que adelanta indebidamente, etcétera. Así es que vamos a asegurar en lo posible nuestra parte del 101% de nuestro autobús, poniéndonos todos el cinturón, y que los conductores, por favor, colaboren en ello, que no se den los casos en que hemos detenido un autobús y la inmensa mayoría de los pasajeros iban sin cinturón. Porque si una persona...
Es que no hay costumbre, ¿eh?
Una persona o cualquier objeto, en un frenazo brusco, lo que sea, en el momento que la inercia pide parar al coche, se desplazan a una velocidad y una inercia grandísima y cualquier pasajero suelto puede matar al que lleva el cinturón puesto, ¿vale? Por ese violento choque.
Sobre todo por el tema de las paradas, imagino que con la urgencia de bajar, de subir, pues la verdad es que es poco común ponerse el cinturón.
Hombre, y sobre todo en los autobuses de interurbanos, porque sabemos que los urbanos la mayoría no lo tienen, ¿no? Porque pero en los autobuses interurbanos de pueblo a pueblo, por favor, eso es ya como
bueno, decimos, hay que trabajar en eso también, porque
bueno. Pues yo creo que hemos agotado el apartado de los transportes, vehículos de la familia. Vamos a aportar también un poquillo que en los vehículos de la familia hay que intentar siempre también pedirle al conductor, al yerno, a la hija, a la nuera, a quien sea, ponme esto bien. Fijarnos muy bien en que el abuelo a lo mejor está acostumbrado a ponerse el cinturón muy alto, a ponerse muy flojo, y no, hay que dar el tironcito, ajustarlo y bajarlo al máximo a la cadera. Hay alguna que otra cosilla más que tendremos que ver también, por ejemplo, el apoyacabezas. El apoyacabezas es muy común que no lo adaptemos a nuestra postura, a nuestra altura. Y el apoyacabezas, la mitad del apoyacabezas debe de ir más o menos a la mitad de la nuca. Porque esto es muy importante, porque si no el latigazo cervical en caso de impacto no nos protege, ¿vale? Y siempre pedirle al conductor, oye, ¿cómo se regula esto? ¿Vale? ¿Cómo se regula esto? ¿Cómo se pone esto? A ver, ponme esto bien. El conductor es responsable de la seguridad de todos los pasajeros y debe de saberlo.
Claro.
Y si quiere, no se pone el coche en marcha hasta que todo el mundo está atado y bien atado, incluido la mascota.
En el mejor sentido de la palabra, por tu seguridad, atado y bien atado.
Bueno, pues el último apartado que este folleto tiene aquí, como digo, que ha editado la Junta de Andalucía y que se llama Recomendaciones para la Seguridad Vial para Personas Mayores, y que lo tenemos en internet, ¿vale? En la página oficial de la Junta, de la Consejería de Gobierno.
Pero que es un folleto de verdad muy atractivo, muy bien.
Muy legible.
Sintetizado, muy bien sintetizado.
Bien. Bueno, pues vamos a ver el último apartado. El último apartado se llama Conduciendo.
Que quizá uno de los más importantes, porque ahora mismo en Francia no existe una edad límite para conducir, ¿no?
Efectivamente, no existe. Y ahora vamos a hablar de cómo podríamos, independientemente de que la ley diga que a partir de cierta edad nos los tenemos que revisar, los permisos de conducir, con más periodicidad más corta, vamos a empezar con el primero que dice. El primero que dice es un buen consejo: conocer tus limitaciones y adaptarte a ellas. Ojo, todos sabemos que las facultades se pierden a partir de unas personas, empezamos a perder a los 45, otros a los 50, pero bueno, si mi carné caduca a los 68, a los 72 años, yo ya confío plenamente que mis facultades son plenas. Entonces, tanto los conductores mayores de estas edades que nos estemos escuchando, porque yo voy camino pronto, vamos a estar pendientes de eso y que no nos tengan que decir cuándo debemos dejar de conducir. Es decir, uh-huh. nosotros sabemos que nuestras facultades van disminuyendo. Si no el oído, si no la vista, si no la facultad, la reflejo, porque se duerme menos, porque estamos con los medicamentos, en fin, todas estas cosillas que ahora los vamos a desglosar, ¿no? Entonces, donde dice el primer consejo, que es conocer nuestras limitaciones y adaptarnos a ellos, no sobrevaloremos nuestras capacidades. De jóvenes sabemos todo el mundo que tenemos una actitud de 100%, los reflejos... No esperemos a tener el accidente. Confiar en el criterio y observaciones de nuestra familia, que deben de estar pendientes. Papá, mamá, de noche te sientes cómodo circulando, te sientes incómodo circulando. Los espejos, ¿cómo te vienen? El giro del cuello, ¿cómo te viene?
Estar un poquito pendiente.
Los espejos, regúlalos, los espejos, límpialos. Que a veces no se hace caso a los espejos, ¿vale? Pedir consejo médico desde muy pronta edad, ir pidiendo consejo médico. Que este consejo médico será determinante según nuestra edad, nuestras dolencias. Tenemos al otorrino, ¿vale?, para el tema de los oídos. Tenemos al oftalmólogo para el tema de la vista. Tenemos al neurólogo, que en un momento dado para el tema de otras cosas, ¿vale? Uh-huh. Luego en el punto 5 ya hay más datos de esto. Es bueno pedir informe escrito a nuestro médico con nuestras recomendaciones a la hora de conducir. Pues mira, se recomienda no conducir de noche, se recomienda no conducir trayectos largos, se recomienda conducir acompañado. ¿Vale? Todas estas cosillas son muy importantes porque muchas familias se nos han dirigido a nosotros diciendo, ¿qué podemos hacer para que mi padre o mi madre no siga conduciendo? Es que le estamos viendo muchos despistes. ¿Por qué esperamos a eso? ¿Qué esperamos? Miedo, ¿que tenga un accidente? Bueno, y si lo tiene él solo decimos, vale, pero es que...
Que puede poner en peligro.
Que puede poner en peligro a los demás. Así es que no sobrevaloremos nuestra capacidad y estemos pendientes. Bueno, segundo punto. No hay una edad límite por la que no se prorrogue el permiso de conducir, pero sí hay que superar unas pruebas. No hay una edad límite, hay una periodicidad más corta ahora mismo, ¿vale? Si tenemos que ir a un centro de reconocimiento y decirme, oye, vuélveme a ver cómo estoy de reflejo, vuélveme a ver, uh-huh. ¿vale? Y si vemos necesario hacer una nueva renovación del permiso de conducir, hagámoslo, que no pasa nada, que es muy barato, es baratísimo, ¿no? Y ese centro de reconocimiento de conductores nos dará prácticamente en el acto si estamos aptos para conducir, ¿no? Y nos va a decir redondamente, mire usted, aunque usted tenga todavía el permiso en vigor, no conduzca. Uh-huh. O conduzca más o menos con estas limitaciones, ¿vale? Bueno, vamos al punto 3. Utiliza siempre el cinturón de seguridad. Volvemos al cinturón de seguridad. Evita colocar pinzas o cualquier otro elemento que fije el cinturón. Esto ha sido siempre para todos los conductores. Pero claro, conforme va llegando la edad, nos vamos relajando un poquito, vamos confiando más, porque uh-huh. tenemos rutas a lo mejor más comunes, etcétera. ¿Vale? Y hay que seguir R que R, cuanto más mayores, más responsables, más precavidos. Claro. Porque si no, tenemos un problema, como decía antes, también del ejemplo a los demás. Y sobre todo cuando muchas veces llevamos a los niños al colegio, que esto es una labor encomiable de los abuelos y abuelas de hoy día.
Vamos, indispensable.
Bien, el punto 4. Bueno, creo que en el punto 3 habíamos hablado también, habíamos aportado adaptar uh-huh. el asiento. Es muy común que las personas no lleven, y sobre todo personas mayores, no lleven el asiento adaptado. Es decir, el asiento o está muy retirado, o está muy pegado, o el respaldo no va en condiciones. Hablamos también antes del apoyacabezas. Uh-huh. Vamos a revisar eso. Papá, mamá, abuelo, abuela, vamos a revisar eso. El asiento este te queda muy lejos, está demasiado cerca, llevas el respaldo demasiado. Y el cinturón con un respaldo muy atrás no es efectivo. O tiene la costumbre de ponérselo por encima del ombligo, en la banda de abajo, pues no. O el enganche de arriba le queda muy alto, pues vamos a bajarlo y que le caiga en la clavícula y que no se quede fuera del hombro, ¿vale? Bien, es que teníamos puesto esto. Bueno, punto 5, presta atención a los efectos de la medicación. Esto es muy importante, por eso decíamos que el médico de cabecera tiene que estar muy pendiente de esto, especialmente en los casos de diabetes, alergia, etcétera, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, otra cosilla que teníamos por aquí, en el punto 9 ahora la veremos. El punto 6, procura conducir de día. Fijaros, ya va recomendándonos que procuremos conducir de día y a ser posible evitando las horas punta, fechas de desplazamiento masivo, etcétera, etcétera. El punto 7, en caso de conducir en rutas de largo recorrido, aconsejable parar cada hora y media, máximo 150 kilómetros. Recordamos que para los conductores en general decíamos que aproximadamente 2 horas, 200 kilómetros. Pero ojo, en ciertas circunstancias incluso... Los conductores jóvenes se darán cuenta de que 200 kilómetros en pleno verano y a media tarde es mucho. Y de noche también, porque se cansa mucho más la vista. O sea que si son 150 para todos, mejor. Y si tenemos ya cierta edad, pues menos. Se hacen 3 rutas en vez de... O sea, 3 paradas en vez de 2. Las paradas son 10 minutos. Al final vamos a tener 10 minutos extra de seguridad para todos, para nosotros, para los que van en nuestro coche con nosotros y para el resto de los usuarios. ¿Vale? Bueno, mantenerse, por supuesto, hidratado. Nunca con bebidas alcohólicas, ni tampoco comer comidas abundantes que nos dificulten.
Viene la somnolencia y también...
posible indigestión, etcétera.
Sí, vale. Trastornos.
El punto octavo, adquirir un vehículo nuevo. Al adquirir un vehículo nuevo, mucha gente allá cuando empieza a ser mayor dice, pues me voy a dar el gusto de estrenarme un vehículo nuevo.
¿Van a toda pastilla o qué?
Hombre, que hay que ir haciéndose con el...
Claro. Los vehículos nuevos, está claro que tienen mucha más tecnología, muchos más elementos. Hay que familiarizarse con los dispositivos fundamentales, ¿vale? Antes de emprender en marcha. Yo cojo el coche que lo estoy estrenando hoy y me pongo en un viaje largo. Cuidado, es que esto nos pasa a todas las edades. Nos ayudará todo ello a tener unos espejos retrovisores mayores que los de serie. Sí, podemos instalárselos. Hacer uso siempre de todos los cinturones, o sea, de todos los espejos, como hemos dicho antes, tenerlos todos, todos, incluso el interior nos ayuda a eso mucho, y tenerlos limpios. Hay muchos coches que tienen sensores de ángulos muertos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los asientos regulables, hay marcas que a lo mejor no tienen los asientos regulables y no nos adaptamos bien a eso, como hemos dicho antes. Pues mira, pues si en vez de un coche que tenga el morro muy grande y el asiento que no se puede regular más, yo me siento y yo no veo bien y yo no voy cómodo, pues mira, me elegimos otra marca y probamos el coche, me siento, mira, este coche no, pues voy a otro modelo. Claro. O sea que así de fácil, ¿no? Otra recomendación es adquirir un vehículo con cambio automático. Los cambios automáticos ha habido cierta, en España sobre todo, ha habido cierta poco de miedo al cambio automático, que sí consume más. Que el cambio automático tiene muchísimas ventajas. No lo digo yo, lo dice en la revista y esta precisamente lo recomienda. ¿Por qué? Pues que evitas problemas de que en una cuesta el coche se te vaya más para atrás, de que se te cale, de que se adapte la marcha a los giros y a las cuestas y a las situaciones de... ¿Vale? El coche automático tiene mucha, mucha ventaja, sobre todo cuando nos vayamos haciendo mayores. ¿Vale? El apartado 9. En caso de llevar a los menores, ojito, camino escolar, ojito, vuelta al cole, ojito, el capítulo la semana que viene, vigilancia de los sistemas de retención infantil... Comprobemos que los sistemas de retención infantil están debidamente instalados, que el niño los usa bien, y que corresponde con su talla y peso. Si podemos, la próxima semana abundamos en esto porque estaremos en plena campaña ese día, el viernes. Si tienes que transportar a algún menor en sistema de retención infantil, en el asiento delantero, por obligación, porque no haya los asientos traseros, siempre hay que cerciorarse de desactivar el airbag delantero. Eso lo debemos de saber, ¿vale? Si los jóvenes muchas veces ya obvian esto por las prisas, etcétera, pues en las personas que sean mayores asegurémonos de que conocen esta circunstancia a la hora de transportar a los niños en el coche. Hay quien no tiene otro coche y tiene que llevarlo en el asiento delantero, pero si hay asientos atrás, hay que llevarlo en los asientos de atrás y llevarlos bien, y llevarlo bien abrochado y que no vaya el niño de cualquier manera con los brazos sacados, etcétera, etcétera, ¿vale? Como norma general, ya sabéis que se van a adaptar a las tallas, las normas, y no al peso. Ni a la edad, a las tallas, a la altura.
En
el sistema ISIFE que hablábamos, que se va a ir implantando poco a poco, la norma es que nos vamos a guiar por la talla, no por el peso ni por la edad, porque ya sabemos todos que un niño con 11 años puede ser espigado y otro niño con 11 años puede ser pequeñito y voluminoso. Entonces, la talla es la que va a determinar mejor. Bueno, aquí habíamos hecho una pequeña observación, si no recuerdo mal.
Sí.
Y era insistir que el ejemplo de los mayores, el ejemplo de los mayores es fundamental. Esto de que un niño...
Y que redunde en los pequeños y en los jóvenes, ¿no?
Lo llevemos durante el curso a la escuela todos los días. Y no hagamos hincapié en la primera semana. En que se haga esto correctamente, asegurémonos de que papá, mamá, abuelito, abuelita, que esto lo vayamos a... Y que comentemos en el trayecto al colegio con los niños los motivos de esta prudencia que hay que tener, ¿vale? Y que asuman ellos desde el primer día que hay que ir en el coche seguro. Si es que nos vemos obligados, a llevarlo en coche, porque la otra cara sería que en un radio de 10 minutos que vayamos andando, etcétera, etcétera, porque es más.
Eso
más
sería salud, lo ¿vale? ideal.
Bueno, y terminamos con el punto 10 de este folleto, que es interesante, invitamos a que lo lea todo el mundo, que dice: recuerda que si los sistemas de retención infantil son obligatorios para aquellos menores que no superen los 135 centímetros, acordaros lo que acabamos de decir. Es que si es obligatorio, se recomienda su uso hasta los 150 centímetros. ¿Cuál es la norma para nosotros guiarnos? Pues que la cabeza del chico ya haya superado el apoyacabezas que traiga el sistema de retención. Mientras la cabeza del niño, la nuca, no haya superado la mitad de la polla cabeza en su máxima altura que tenga sistema de retención infantil, usemos ese sistema de retención infantil, porque es que retiene en muchos puntos, retiene lateralmente y demás. No estemos deseando que el niño haga los 135, ah, venga, el cinturón de los mayores, no, por favor, que es que son muy seguros y además tienen sujeción lateral en caso de impactos laterales. Vamos a aprovechar todas claro. las ventajas del, ¿vale? Por eso se recomienda, la DGT y todo el mundo recomienda su uso hasta los 150, ¿vale? Uh-huh. Bueno, hemos agotado este super folleto, que en principio no es que sea muy, pero que tiene nada más que con las ilustraciones y todo. Tiene 12, 13 páginas, 14 páginas, ¿vale?
Sí, pero con mensajes muy concretos y la verdad que muy claros.
Exactamente.
Claro.
Uno lo vamos a dejar aquí en la radio, en el ayuntamiento lo tenéis en edición papel también ahora a la mano, entrando a la izquierda, y cuando se agoten, pues nada, en la aplicación de que hay del móvil lo buscamos y en internet y demás. Bueno. Uh-huh.
Pues ¿cómo terminamos?
Damos por agotado el tema de los mayores y quedan aquí algunas cosillas que si queréis podemos comentarlas. Uh-huh. Como hemos hablado al principio de los teléfonos de interés, del programa de televisión Arranca en Verde, y vamos a inaugurar también hoy un capitulillo de anécdotas.
Venga.
¿Vale? Anécdotas, que la otra vez lo llamamos vicios, pero en fin, no, yo prefiero que sea anécdota. Y que cada uno saque la conclusión de si es un vicio, si es una infracción, si es... Vale.
Bueno, curiosidades, ¿no?
Estamos. Bien, vamos a ir viendo estos pequeños vicios que están teniendo los conductores, que están teniendo los peatones, que algunos hemos dicho aquí. Mirá, una madre en el asiento trasero, uh-huh. dando el pecho a su niño, el vehículo en movimiento, sin cinturón, como es natural, y el vehículo en movimiento doblando una esquina sin visibilidad a una velocidad que si aparece otra madre con el carrito o un peatón con bastón o como sea, uh-huh. una visibilidad de apenas 4 o 5 metros, imaginaros esta situación. Pues esta situación es real.
Eso
no es inventada.
Eso es real.
No es inventada. Lo ha observado este que suscribe, uh-huh. que cuando no está de servicio observa desde el punto de vista de peatón más
con
cosas que cuando
ojo,
está.
Con ese ojo profesional, ¿no?
Estamos. Bien, pues fijaros qué situación.
El peatón observador te conviertes en ese momento, ¿no?
Porque aunque esté dando el pecho, debería claro, llevar el cinturón o debería pararse, ¿no?
Pararse, porque pararse. Ese coche girando, frenando, acelerando, cambiando de marcha, arrancando de nuevo, estamos sometiendo al niño a
un poquito de estrés.
y en todo caso, el niño no puede y la madre no pueden llevar el cinturón a la vez. Eso
claro,
es,
claro, eso.
Bueno, pues esta imagen es real.
Es real.
Un toque de atención, que nos paramos un segundito, que tampoco...
Estamos, la mayoría de nuestros oyentes seguro que no lo hacen, uh-huh. pero como saben que está ahí, recordemos en las personas que tengan esa necesidad, pues nos paramos y le damos al niño el pecho, el biberón o lo que sea antes, y luego pues reanudamos la marcha y nos estaremos metiéndonos estrés y metiéndonos, ¿vale? Uh-huh.
Pues ¿así no te
parte,
pedimos?
Francis. Por hoy, por mi parte, si no tenéis nada más, pues... creo que hemos resultado demasiado cansados ya.
No, yo creo
pero
bien,
fíjate que son todo... capítulos y recordatorios, como hace Francis, que abundamos una semana tras otra, pues que conviene estar ahí dando, hombre, iba a decir la lata, no, pero sí machacando...
Insistiendo.
Bueno, que no me sabía la palabra exacta, pero que es bueno hacerlo cada viernes.
Bueno, la semana que viene, Francia, ¿adelantamos
sí,
algo?
Si el tiempo lo permite y nuestra... La semana que viene vamos a hablar de los usuarios vulnerables, como he comentado, de los sistemas de retención infantil, que
porque
estaremos en campaña.
En plena campaña.
Y
uh-huh.
si tenemos alguna otra cosilla de actualidad o algo que sea de interés
pues
para
lo iremos...
los oyentes, o cualquiera nos lo sugiere, pues lo abordamos
lo
también,
incorporando. Sin problema. Estupendo. Pues, Francis, muchas gracias.
Pues
te
nada,
vemos
gracias.
El próximo
feliz
viernes.
Fin de semana.
Igualmente.
Y a seguir.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.